Volvemos al panorama nacional ahora para desarrollar algunas de las principales noticias que, claro, en un día como el de hoy están en el ámbito político y sobre todo el parlamentario. Tomaron posesión de sus bancas los nuevos senadores y diputados surgidos de las elecciones del pasado 31 de octubre. Se instaló el nuevo Senado, se instaló la nueva Cámara de Diputados, quedó integrada también, por lo tanto, luego, ya a última hora, la Asamblea General. Había todo un centro de atención puesto en la Cámara Alta, con el protagonismo de Mujica, su papel tomándole el juramento a sus colegas y en particular a alguno de ellos. Bueno, ya nos ocupamos del tema ayer y en todo caso vamos a volver a esa situación un poco más tarde. Pero claro, el otro centro de interés estaba en la Cámara de Representantes, porque por primera vez en la historia asumía como presidente una mujer, la diputada Nora Castro, que además pertenece al Movimiento de Participación Popular del Encuentro Progresista.
La primera llamada del día.
Diputada Nora Castro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Se le dice diputada a quien es presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cómo?
Bueno, pero no dejo de ser diputada, la verdad, que no se pierde esa condición. Además, esto de ser presidente solo por un año.
Sí, claro. Se reunía una serie de particularidades en esa sesión de ayer con su designación como presidenta, ¿no? Uh-huh. Porque es la primera mujer en la historia que llega a esa responsabilidad, pero además le toca hacerlo en el primer año del primer gobierno de izquierda en la historia uruguaya, ¿no?
Uh-huh.
Que por otra parte es un gobierno que contará con mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? Entonces, su papel como presidenta de la Cámara Baja parece que es un papel importante, ¿o no?
Sí, siempre es un papel importante. Yo creo que esto está resaltado en, si uno tiene en cuenta, que hemos echado a andar el cambio anunciado, ese cambio que, como usted decía claramente, la ciudadanía le dio su mayoritario apoyo el 31 de octubre pasado, y que lo que tiene de particular es que a veces se piensa que solamente en el primero de marzo, en el cambio del Ejecutivo, estado de cambio. Bueno, de alguna forma la fuerza política quiso también resaltar el tema de la función y del valor y de las potestades del Poder Legislativo, y por eso hicimos este hincapié en el 15 de febrero donde se instalaban las cámaras.
¿Cómo concibe su papel de Presidenta de la Cámara de Diputados en ese primer año tan especial?
Desde el punto de vista de la articulación, me parece que es un trabajo donde, si bien en este país no tenemos una constitución presidencialista estricta y ni explícita, yo lo decía ayer, una práctica política muy extendida de las últimas décadas ha ido convirtiendo a este país en un país de modelo presidencialista. Es decir, ¿qué quiere decir? Con una preeminencia muy clara, muy evidente, del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y yo creo que eso ha de corregirse, ha de cambiarse, porque bondades al país no le ha traído. Y las funciones y las independencias entre las facultades y los poderes del Estado deben mantenerse y revitalizarse a nuestro juicio.
Claro, porque curiosamente ese papel del Parlamento en un gobierno como este, que ahora vamos a comenzar a observar, puede pensarse que queda minimizado, ¿verdad? En la medida que el Encuentro Progresista tiene mayoría absoluta.
Si se tiene mayoría absoluta, van a actuar con mano de yeso.
Esa es una posibilidad.
¿Y qué papel le van a dejar a las minorías?
Exacto.
Nosotros hemos dicho claramente varias cosas, que bueno, lo que nosotros hemos sufrido no lo queremos para nadie. Entiéndase, en esta legislatura que acaba de finalizar, éramos realmente la minoría mayor, pero muy mayor, y sin embargo ese papel, ese avasallamiento lo sufrimos permanentemente. No creemos que se le haya hecho ningún bien a la democracia, ni a la vida democrática, ni a la vida y los intereses de la gente y de los más. Entonces, bueno, lo que nos pasó a nosotros por tanto tiempo, no queremos que le pase a los más. Ahora, claro, esto quiere decir algunas cosas. Uno tratará de buscar, de suscitar, de favorecer los mayores acuerdos posibles con algunas condiciones.
Sí, usted ayer explicitó las condiciones para la negociación.
Sí.
¿Cuáles son?
Y yo creo que básicamente son dos, son solo dos, pero son muy fuertes, muy importantes. Por un lado, la lealtad en lo acordado, que eso ha sido para nuestro sector y para nuestra gente en materia primordial.
¿Qué quiere decir lealtad con lo acordado?
Y es eso, tan simple y tan trascendente como eso, ser leal. Si yo acuerdo con usted el contenido de algo, bueno, mientras está vigente ese acuerdo, no ando tomando otro tipo de posicionamiento. Pero eso se corresponde con otra cosa, que esa lealtad no inhibe de presentar y mostrar la diferencia, obviamente siempre intentando acordar, es decir, no oculta la diferencia, decía yo ayer, bajo la alfombra. No, yo no dejo de decir ni de buscar las soluciones justas en otros campos que no hemos podido acordar como fuerzas políticas o como fuerzas sociales, etcétera, por el hecho de que yo tenga un acuerdo. Y esto en el campo de lo social es clarísimo. Si grandes sectores sociales pueden llegar a un acuerdo sobre determinados aspectos, eso no quiere decir, porque a su vez pertenecen a distintos sectores sociales o a distintas clases sociales, eso no quiere decir que en lo que se discrepa no se busque formas de superar. Y esto es así porque también, quemado con leche por la historia, existe el temor de que al haber llegado a un acuerdo, en realidad se desdibujen los contenidos de los programas, lo que se ha construido con tanto trabajo. Para nosotros, los intereses y los derechos de las grandes mayorías siguen siendo ese articulador de nuestra propuesta de trabajo y eso es lo que no va a ser postergado.
Diputada, ayer cuando la escuchaba usted en el discurso con el que aceptó la presidencia de la Cámara de Representantes, era inevitable recordar su formación como maestra y como docente.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque en algún momento...
Porque dice que las maestras hablamos como maestras, como será como los locutores, los jugadores de fútbol también hablan como tales.
Había algo de eso. En algún momento me dio la sensación de estar escuchando a la directora de una escuela dirigiéndose a sus alumnos. No, ¿sabe dónde, por ejemplo?
Yo no sé si tomarlo como un halago o como un otra cosa bastante negativa.
No.
En esta sociedad, cuando la gente dice que alguien habla en tono de director de escuela, es más bien tipo censura.
Estoy haciendo una comparación simplemente para llegar al punto al que voy, que es el tramo del discurso en el que usted se dirigió a sus colegas, a los integrantes de la Cámara, explicitando o impartiendo una serie de criterios que, entiende usted, deberían guiar el trabajo de los legisladores, ¿no? Dando la impresión de que usted quería que en este año se trabajara, que las tareas se desarrollaran de tal o cual manera. ¿Cómo fue eso?
En realidad no tuve ninguna intencionalidad de ser planteado tipo clase. Lo que sí, desde mi punto de vista, uno dice cómo ve la cosa, cómo ve la cosa de cómo se debe trabajar. Y tira una propuesta a la cancha. Uh-huh. ¿Cómo es barajada después? Bueno, uno trabajará para ir burilando y para ir mentalizando y viendo, etcétera, etcétera. No, es el... es trabajo en equipo, grupal, muy difícil de llevarlo adelante. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que se necesitan algunos ejes fundamentales. Y bueno, eso de que nosotros somos artistas por convicción, es real, es así, hace muchísimos
años. Sí, Artigas, recordando en base a qué criterios Artigas recomendaba que se seleccionaran los diputados para las asambleas, ¿verdad?
El artiguismo no es ese señor, ese gusto de bronce y todo eso, ¿no? Es difícil, eso es parte de la tarea de la cultura de este pueblo, tratar de ver la condición política y humana del pensamiento, en el pensamiento artista. Y Artigas fue muy claro en cuanto a su concepción de qué es un representante, qué condiciones tiene que reunir para ser tal, para ser un representante del pueblo. Y bueno, y él hablaba de la probidad, de la honradez, de la capacidad para resolver lo conveniente. Y bueno, esto de ser artiguista me parece que tiene que ver también en cada época con las posibilidades de interpretar en cada momento histórico esos contenidos. Y yo me preguntaba ayer y me lo sigo preguntando hoy, porque eso es algo que acecha mi cotidiano, que, bueno, en esta nación que tenemos, en este paisito, tal como lo han dejado, no porque vino una inundación ni un tsunami, esto no tiene ese tipo de orfandad por tragedia de la naturaleza, en este paisito, en esa situación tan desgraciada, bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo relevante? Yo lo colocaba así, con una intención de casi mostrar, evidenciar lo obvio, lo que es obvio, porque a mí no se me ocurriría ir a ninguno de los cientos de lugares de este país hoy, donde la miseria se la vive de mañana a la noche, hacer esta pregunta, porque pero ahí parece que a veces al rumbo de por dónde hay que atacar el trabajo para encontrar soluciones está un poco perdido, y que las soluciones tienen que ser lo antes posible, como dicen los muchachos, para ayer, y que no podemos seguir mirando los problemas como si los únicos que tuviéramos la brújula para encontrar los problemas somos nosotros. Eso también tiene que ver con un concepto de la democracia, un concepto de la participación. Si no, vamos a seguir encerraditos, por más linda que sea la casa de mármol, y no vamos a dar el pie para encontrar esas auténticas soluciones y esos lugares y esos caminos por donde ir, esos senderitos por donde ir caminando hacia la devolución de lo que efectivamente es del famoso soberano, que hasta con ese nombre tan ampuloso y tan pesado, pero se le reserva solamente su convocatoria casi que solamente cada 5 años.
Diputada, 2 preguntas para terminar. La primera, su condición de mujer, ¿en qué medida tiene relevancia en la gestión que ahora inicia? Eso de ser la primera mujer en la historia de la Cámara, ¿sí?
Bueno, tiene relevancia desde el momento que usted me formula la misma pregunta. Porque si quien hubiera asumido la presidencia hubiera sido un señor gordo, flaco, petizo o alto, nadie le hubiera hecho esa pregunta.
¿Usted, por ejemplo, cuando terminó
lo que pasa es que en la Cámara hay solo 11 mujeres.
Usted las llamó, se la acompañaron.
Sí, nosotros convocamos a las colegas. Y de los 4 lemas que están representados en el Parlamento, solo 2 tenemos integrantes femeninas. Desde el año 1943, en que entraron las 2 primeras parlamentarias, había 2 en el 43. En el 2005 somos recién 11. 60 y pico de años y mire qué poquita. Y bueno, tiene trascendencia porque, por un lado, evidencia una situación de alta discriminación en una sociedad que quiere presentarse ante sí misma y a la opinión pública y para afuera como que no discrimina, que es altamente democrática y democratizadora, y no es así, no es así. En este país existe discriminación de raza, discriminación de género, etcétera. Y por otro lado, a la vez de mostrar eso, muestra, y esto es desde nuestro punto de vista y como sector, que algunas herramientas planteadas en el Uruguay, pero sobre todo llevadas adelante en otros países, como son las leyes de cuota, las llamadas leyes de cuota y otros y otras herramientas que el Uruguay no tiene aún, en realidad, como nosotros decíamos, no son la herramienta necesaria e imprescindible para que se pueda llegar a algún centro de decisión. El tema es el proyecto político y cómo se favorece no solo en la confección de las listas electorales, sino en el entramado de los lugares de decisión de las organizaciones políticas y de las instituciones en definitiva, la participación de las mujeres, la participación real.
Lo último, usted es, además de mujer, Tupamara, integrante del Movimiento de Participación Popular. Y con esa identificación política tan fuerte, ¿cómo le resultó, junto a otro Tupamaro, líder histórico Tupamaro, José Mujica, pasar revista al Batallón Florida y recibir el homenaje de ese cuerpo destinado a la custodia del Poder Legislativo?
Nadie podría decir con sensatez que fue una situación de indiferencia, historia. Ayer, uno de mis compañeros de trabajo en el despacho cumplía 32 años de que había sido liberado desde ese mismo cuartel. Otros dos compañeros eran compañeros que firmaban después que salieron de estar presos con aquellos requerimientos que había que ir a firmar, ¿verdad?, todas las semanas al cuartel. Así que nosotros sabemos lo que pasó dentro de ese cuartel, pero también sabemos que en esta etapa, y dado el papel que legal y constitucionalmente se le adjudica al relacionamiento de las instituciones, esa instancia estaba allí. Yo creo que lo más importante de la pasada revista en realidad fue la presencia de la gente. Ese es el vínculo real y concreto que tenemos Pepe, yo, todos los compañeros, todos los que tomaron, porque y eso es que lo que ha validado y bueno, lo digamos o no lo digamos, nosotros como Tupac, la gente validó un proyecto que es el del MLN junto a otra cantidad de gente, que es el proyecto del Movimiento de Participación Popular, porque dentro de esta fuerza de izquierda y progresista que ganó el 31 de octubre es por lejos la fuerza mayoritaria.
¿Le resulta natural, está acostumbrada ya a saludar y recibir las felicitaciones, por ejemplo, del comandante jefe del ejército?
pero yo creo que uno aprende. Ahora, aprender, claro, a uno le cuesta. Le cuesta porque tiene otras lógicas. De relacionamiento de las jerarquías, etcétera, pero bueno, uno se enseña. Creo que, mire, hay una cosa, Emiliano, yo lo digo no tanto por usted, porque evidentemente, pero por alguien que puede estar escuchando, para terminar de barrer un poco esos mitos. Mire, nosotros somos seres políticos como tantos seres políticos, y en realidad, como digo yo siempre, somos casi personas. Casi personas porque a veces cuando un fin de semana o cualquier lugar, esos días entrañables y que uno dice, bueno, las personas comunes y corrientes andan disfrutando la rambla tomando mate tranquilamente. Y bueno, de repente nosotros estamos enfrascados tratando de ver cuál es la punta para solucionar políticamente algo. Y bueno, pero también en esa cosa nos gusta tomar mate en la rambla o en el parque como cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? Que reaccionamos como cualquiera en estas situaciones. Es obvio que la historia nos pesa en esta mochila, en el desafío, pero no vivimos atados al pasado y de ninguna manera al rencor del pasado.
Diputada,
no olvidamos, pero tratamos de no tener rencor.
Diputada Nora Castro, presidenta de la Cámara de Representantes, durante el primer periodo de esta 46ª legislatura, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes.